Raúl Ornelas.
Muy rápidamente, yo quisiera retomar dos o tres hilos de lo que acá se ha estado diciendo estos días. Quisiera empezar con lo que decía Álvaro hace un rato, ¿no?, que creo que fue una de las exposiciones más exhaustivas y también, desde mi punto de vista, polémicas. Creo cuando uno afirma que tenemos que ver los movimientos como cómo los está haciendo la gente, ¿no?, cómo está luchando, decía Álvaro, me parece que eso también encierra otra posibilidad, ¿no?, la posibilidad de plantearnos, como decía Emir en la mañana, cuáles son las maneras, los modos para empujar una ruptura, pues, ¿no? Creo que una de las cosas que a mí me dejó más impactado, satisfecho de la exposición de Emir Saad en el día de ayer y hoy, es justamente ver que la experiencia brasileña, que para muchos compañeros se había convertido en una renovación de las esperanzas en la forma política del partido, él la ha puesto en su contexto, la ha puesto, digamos, en sus límites y contradicciones, y muy claramente nos ha señalado que no va a haber una transformación sin una ruptura previa, pues, ¿no? Entonces yo quisiera apuntar dos o tres elementos en ese sentido, pues, ¿no? Como creo que nuestra discusión tiene un poquito que apuntar hacia allá, pues, ¿no? Francisco Pineda en la mañana hablaba de la necesidad de recobrar la idea de las insurrecciones, ¿no? No recuerdo si esa fue la palabra que usó, pero me parece que por ahí va. ¿Las qué, perdón?
Insurgencias.
Las insurgencias, ¿no? Y quisiera también retomar otro hilo que dejó Raúl Sivecki en la mañana acerca de la hegemonía del marxismo. Pues, ¿no?, una de las discusiones que a mí más me ha llamado la atención es cómo el marxismo, que sin lugar a dudas en América Latina ha sido una escuela sumamente fecunda y que no tiene que ver prácticamente nada con el marxismo anquilosado de Occidente, también ha sido de alguna manera en ciertos terrenos un espacio de oscurecimiento de ciertas luchas, de ciertas maneras de luchar, pues, ¿no? Ya el lunes en la tarde evocábamos las experiencias de los anarquistas y en general del pensamiento libertario en América Latina. El maestro Gil hizo una intervención en ese sentido, y yo quisiera traer aquí a alguien pedir, ¿no?, o llamar a que miremos hacia la historia, pues, ¿no? Creo que una de las cuestiones que está faltando en nuestra discusión es qué ha pasado en las experiencias de la revolución social, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se han hecho las revoluciones? Nosotros hemos hecho, bueno, una investigación, de hecho el inicio de una investigación, comparando lo que fueron las insurrecciones campesinas, ¿no?, las revoluciones campesinas, que nosotros hablemos de México en 1910, fundamentalmente en torno a la lucha de Zapata, ¿no?, o de Ucrania en el 1918, de 1918 a 1921, y sobre todo de las colectividades campesinas y en algunos casos también las socializaciones en las ciudades que hicieron trabajadores agrícolas, campesinos, obreros en Aragón y Cataluña, de la guerra de 36 a 39, en la guerra civil. Nosotros constatamos que hay lo que algunos autores han llamado otro paradigma de la revolución. Es decir, creo que el marxismo latinoamericano y en general el marxismo como corriente de pensamiento ha estado hegemonizado por el paradigma de las revoluciones, digamos, centradas en los partidos, pues, ¿no? Que nosotros hablemos de la revolución rusa, es como el gran paradigma de la revolución, y este otro paradigma de las revoluciones campesinas o de las revoluciones, algunas, sobre todo la de Aragón y Cataluña, que se reivindicaron del comunismo libertario, han sido oscurecidas, ¿no?, por esta tradición del marxismo, digamos, más de cepa leninista, pues, ¿no? Y creo que ahí mucho de lo que se está, de lo que se ha estado discutiendo acá, se puede retomar desde otra perspectiva, pues, ¿no? ¿Quiénes hicieron la revolución en Ucrania, ¿no? Fue el grupo anarquista comunista de Gulay Polé, encabezado por Magno, ¿no? ¿O quién hizo la revolución en Aragón y Cataluña? ¿Fue Durruti y sus compañeros de los justicieros, o la CNT o la FAI? Yo creo que si a mí me ha interesado esa experiencia de las revoluciones campesinas, ha sido justamente porque ilustran cómo el momento revolucionario, no la etapa revolucionaria o la era revolucionaria, como decía Álvaro ayer, sino el momento revolucionario ilustra la el fin de las separaciones, pues, las organizaciones, las maneras de actuar, los espacios que se producen en ese momento, ¿no?, son los de el fin de la separación entre lo político y lo social, ¿no?, el fin de los roles también, pues no hay, en estas insurrecciones no hay jefes, ¿no?, o sea, no hay generales que andan en su tren blindado recorriendo la geografía de su país dando órdenes, sino que son justamente los que podríamos reconocer como dirigentes los primeros que van a la batalla, pues, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, son gente que sigue trabajando. En fin, hay todo un modelo distinto, toda una experiencia, no diría yo un modelo, sino toda una experiencia distinta de cómo se empuja la transformación social. Y me parece que eso, bueno, todo esto yo lo traje a colación porque este ejercicio de comparación lo hacíamos con la experiencia de las autonomías zapatistas, pues, ¿no? Encontrábamos similitudes muy grandes entre esas experiencias, platicando también con algunos compañeros argentinos, digamos, todas las luchas que empiezan a plantearse la necesidad de romper con el status quo, con la sociedad política o con la dominación política que sufren, ¿no?, se plantean prácticamente los mismos problemas, ¿no? Tenemos que resolver Revolución Rusa, Revolución en Aragón, Revolución Mexicana, los propios zapatistas, el problema de la autodefensa, pues, ¿no? O sea, ahí hay una ruptura que, como decía Francisco Pineda en la mañana, no pareciera que no podemos pasar por alto, ¿no? O sea, me parece que lo que contaba Alberto en muchos sentidos pasa por ahí, pues, no solo el hecho de aprender a pelear en las calles, ¿no?, sino también lo que decía él con mucha emoción y que creo que nos la transmitió, tenemos que estar fuertes para poder pelear, pues, ¿no?, porque si nos dan un palazo, nos tumban. Bueno, ahí hay una cuestión fundamental que resolver, pues, ¿no?, el problema de darse las bases para alimentarse, por lo tanto el problema de la producción, el problema de la salud, el problema de la educación. En cualquiera de las experiencias, por lo menos que yo he revisado, esos son como los pilares sobre los cuales se crean las autonomías, pues, ¿no? Yo tendría dos cositas muy breves para terminar. La primera, a mí, de nuevo, regreso a las intervenciones de esta mañana de Mir Sader. Me parece que él plantea uno de los problemas fundamentales y que es lo que nos está dando vueltas en la cabeza, pues, ¿no? No es lo mismo crear las autonomías en pequeños espacios o bien en regiones rurales que crearlas en las ciudades, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos que trabajar mucho, que son las que ha señalado Emir desde ayer que intervino en la mañana, es este problema de la hegemonía, no sé cómo llamarla, cultural, la hegemonía de las ideas del capitalismo y particularmente del capitalismo estadounidense. Que ustedes recorran la geografía del mundo, como decía él, si van a China, si van a la propia a las experiencias de los movimientos que se dicen alternativos, hay una hegemonía cultural del capitalismo muy profunda, pues, ¿no? Y en las ciudades creo que se expresa de una manera particularmente aguda, pues, ¿no? Creo este punto, digo, hay que investigarlo mucho, hay que darle muchas vueltas, pero a mí la pregunta que me gustaría dejar sobre la mesa es que no hay dentro de la, digamos, si revisamos las experiencias de la historia o las experiencias actuales, no hay una solución para este problema en la articulación de partido, movimientos y Estado. O sea, desde mi punto de vista no existe una experiencia que nosotros podamos traer, actual o pasada, donde digamos, en efecto, la articulación de los partidos y los movimientos con el Estado ha permitido que se expanda la capacidad de autonomía, de autodeterminación de los actores sociales. Entonces sí creo que es un gran problema, ¿no? John tiene un artículo donde apunta hacia eso, John Holloway, también como una pregunta, pues, ¿no?, ¿cómo hacemos? Pues, ¿no?, finalmente, en efecto, me parece que el eslabón más fuerte de la dominación capitalista es justamente esta integración de un segmento, es cierto, cada vez más pequeño de trabajadores asalariados, yo no diría solo obreros, ¿no?, pero que funciona como la gran base del capitalismo, pues, ¿no? O sea, son estos trabajadores, en muchos sentidos, los que mantienen la dominación capitalista sólida, pues, ¿no? Y esa, digamos, esa dominación, esa hegemonía cultural, ese predominio en la mayor parte de los movimientos, de los sectores sociales que aún están integrados, digamos, formalmente con relaciones asalariadas al capitalismo, ¿sí?, es lo que está, digamos, explicando que los movimientos alternativos incluso se constituyan en hasta cierto punto válvulas de escape de la resistencia social, pues, ¿no? Es más fácil, me parece, para la dominación, permitir que se organicen pequeños espacios autónomos mientras el soclo, la base de la dominación, quede intacta, pues, ¿no? Y el último punto que yo quisiera decir, porque me parece que esto es algo muy, muy importante, de repente siento que cuando hablamos de criticar la idea de si tiene pertinencia o no seguir luchando por espacios en el Estado o a través del Estado, ¿no? La respuesta es como si estuviéramos haciendo una crítica desde el lado liberal, ¿no? El Estado no sirve, el Estado es una instancia que ya no tiene pertinencia, ahora todo es el individualismo, el libre mercado, pues, ¿no? Como si no se pudiera hacer una crítica de las experiencias estadocéntricas desde otro lado, desde un lado más, justamente retomando las colectividades, los consejos, como decía John también, que él gusta citar estos ejemplos de los consejos obreros, pues, ¿no? Y en ese sentido me parece que un punto también de la agenda que no criticamos, pues, o no, más bien no incorporamos en la crítica de nuestras discusiones, son las experiencias que actualmente o en el pasado se han desarrollado, pues, ¿no? Yo citaría, por ejemplo, traemos mucho a colación a Cuba y a Venezuela, pero no escuchamos análisis profundos de cómo están manejando esos procesos revolucionarios, cómo está llevando adelante, por ejemplo, el liderazgo de Chávez o el Partido Comunista Cubano o en el pasado, digamos, como el Partido Comunista de la Unión Soviética llevó adelante eso que pretendía ser una transformación o eso que pretende ser una transformación. Me parece que ese es un tema que también necesitamos incorporar en la agenda, porque luego se trae a colación como de manera muy fácil, no muy mecánica. Yo terminaría solamente con un ejemplo. En otra ocasión tuvimos oportunidad de discutir con compañeros venezolanos que justamente por este bloqueo mediático que sufre el proceso bolivariano en Venezuela, no teníamos muchas noticias de lo que pasaba allá, y ellos contaban, ¿no?, todas las iniciativas que tenían en educación, en salud, en trabajo, digamos, popular, trabajar los medios alternativos, etcétera, pues, ¿no? Pero una cosa que a mí me llamó la atención y les preguntaba es ¿por qué Venezuela sigue siendo uno de los tres principales productores de petróleo de Estados Unidos, pues, ¿no? Y ellos explicaban que aún con el gobierno de Chávez, ¿no?, aún teniendo el control de la presidencia, no habían podido recuperar la empresa, no habían podido recuperar el control de la empresa que en los años, digamos, anteriores había sido puesta en manos de instancias ajenas al poder ejecutivo de ese país, pues, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de problemas son muy importantes para también poder incorporar en nuestra discusión de si el Estado es una instancia pertinente o no para empujar la transformación, ver qué ha pasado en estos procesos, porque creo que ahí hay muchas de las claves que podrían alimentar nuestra reflexión, pues, ¿no?